Son las 10 menos 20, las 9 menos 20 en las Islas Canarias. Estamos ya en el tiempo de la economía con Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Rayo, y con José María Rotellar. ¿Cómo estás, José María?
Buenas noches, muy bien.
Muy buenas noches. Bueno, una de las noticias del día nos lleva a hablar del Partido Socialista, que está ultimando su programa electoral. Lo hemos visto con el tema del federalismo, la plurinacionalidad, que en el último momento lo han incluido porque ha habido una llamada del primer secretario del PSC, de Miquel Iceta. Pero luego, además, hoy Sánchez, en una entrevista que ha dado en Antena 3 esta mañana en Espejo Público, ha dejado otro titular. El primero, bueno, le ha metido el dedo en el ojo a la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso. Ha dicho que hay que acabar con el dumping fiscal que hay en la comunidad. Y ojo, porque también ha dejado caer que va a armonizar el impuesto de sucesiones y de donaciones. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho el presidente en funciones, ahora lo comentamos.
Escucho algunas veces a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?, hablar del modelo de Madrid, ¿no? El modelo de Madrid no es un modelo vinculado al Partido Popular. El modelo de Madrid es un modelo vinculado al efecto capitalidad que tiene Madrid. Esta es una gran ciudad que tiene una potencia económica enorme respecto a otras grandes urbes de nuestro país y, por tanto, muchas grandes corporaciones, muchas grandes empresas, muchas instituciones públicas están aquí localizadas. Todo eso pues tiene una repercusión positiva en Madrid en términos fiscales. Por eso tienen la fiscalidad que tienen y por eso
y
se pueden permitir
ese impuesto.
Por eso se pueden permitir el lujo de suprimir el impuesto de sucesiones, de donaciones, ¿no? Claro, ¿a quién beneficia eso? Pues beneficia sobre todo a los grandes patrimonios, no a la clase media trabajadora de este país. ¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos? Hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular. Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes empresas se localicen en Madrid y en consecuencia no se localicen en esos territorios. ¿Cuál es el principal problema para mí? Pues el principal problema y desafío que tenemos se llama despoblación. Se llama, por tanto, acabar con ese fenómeno que tiene mucho que ver con el reto demográfico y, por tanto, tendremos que armonizar.
Muchas cosas ha dicho el presidente del Gobierno en funciones. Parece que también la Comunidad de Madrid tiene la culpa de la despoblación, ¿no?
Sí, no sé muy bien qué tiene que ver que las empresas se localicen en Madrid con el impuesto sobre sucesiones, ¿no? Al final, las empresas pueden estar radicadas donde quieran, lo que importa es la residencia fiscal del causante, ¿no?, en este caso, y por tanto quien se domiciliará en Madrid con muy buen criterio son aquellos que estén cerca ya de fallecer y por tanto no quieran ser expoliados por el impuesto sobre sociedades. A mí esto de armonizar, claro,
a lo mejor ha sido un lapsus, ¿no?, porque se refería al impuesto de sociedades.
No, pero es que no está transferido, entonces ojalá estuviera transferido. Entonces sí que
pues que al hablar de las empresas
sí que no lo pasaríamos bien
las donaciones.
Si el impuesto de sociedades estuviera descentralizado y hubiera competencia fiscal en ese sentido. En Suiza, por cierto, está descentralizado el impuesto sobre sociedades, quiero decir que tampoco es una cosa tan extraña, pero bueno. Claro, cuando se habla de armonizar, siempre se habla de armonizar al alza, porque uno podría decir, no, pues vale, armonizamos los impuestos para que ninguna comunidad autónoma los tenga más altos que en Madrid, pero desde luego no es esto lo que pretenden. Lo que pretenden es subir los impuestos, ya veremos a partir de qué nivel, pero cuando tú fijas un nivel, el riesgo es que cada vez lo vayas bajando más para incluir a cada vez más gente, porque la voracidad tributaria, desde luego, no conoce límites. Y eso es lo que, pues bueno, lo que empieza a vender el gobierno de Pedro Sánchez. Mucha autonomía y mucha descentralización para lo que les interesa, que es básicamente gastar y generar redes clientelares afines al partido. Y luego, para lo que de verdad beneficia al ciudadano, que es competencia fiscal en todos los órdenes, ahí hay que limitarlo, no sea que alguna comunidad gestione mejor el gasto y pueda bajar impuestos.
Sí, bueno, esta cantinela de Pedro Sánchez y de los socialistas no es ni siquiera nueva, porque esto ya lo repetían una y otra vez en la Asamblea de Madrid hace muchos años. En Madrid, por el efecto capitalidad, desde que tiene la capital de España va mejor, que atrae más empresas. No. Primero, hay varias cosas falsas. Primero, Madrid tiene la capital de España desde tiempos de Felipe II. Y no siempre Madrid ha ido mejor. De hecho, hay muchas otras capitales en el resto del mundo que son la capital política y no son la capital financiera. Podemos pensar en Italia, podemos pensar en Estados Unidos, podemos pensar en Alemania, por ejemplo, por poner tres casos, ¿no? Muy, muy cercanos desde el punto de vista de similitud económica con nuestro país. En segundo lugar, sí que depende del crecimiento y la evolución económica en general de qué políticas se apliquen. Madrid no siempre ha crecido más que el conjunto de España y ha crecido en muchas ocasiones por debajo de la otra región económicamente comparable en términos de volumen como es Cataluña. Sin ir más lejos, cuando gobernaron los socialistas, dos tercios de su mandato, la Comunidad de Madrid creció por debajo de lo que crecía Cataluña y en muchos casos también del conjunto de España. En tercer lugar, es falso, efectivamente, que vayan a venir por el impuesto de sucesiones las grandes empresas de Madrid. A Madrid vienen muchas personas, entre otras cosas, porque hay un clima adecuado laboral y económico para trabajar, hay menos trabas, se pagan menos impuestos desde el punto de vista individual, que son aquellos sobre los que tiene alguna competencia las comunidades autónomas, y vienen por todos estos motivos. Pero es que además es falso que Madrid recaude más porque aquí estén radicadas las grandes empresas. Las grandes empresas pueden realizar sus ingresos tributarios en las delegaciones de Madrid, pero después el impuesto de la renta sobre las personas físicas, por mucho que se ingrese en Madrid, se reparte en función de los contribuyentes que tienen su residencia fiscal en Madrid desde el punto de vista del impuesto de la renta de las personas físicas. Desde el punto de vista de sociedades, es que ese impuesto no está compartido con las comunidades autónomas. No, en el impuesto de sociedades no está compartido con estas regiones. En cuarto lugar, habla de dumping fiscal. Bueno, vamos a ver si todas tienen la misma posibilidad que Madrid para bajarlo, porque no lo hacen. La corresponsabilidad en el modelo autonómico y la autonomía financiera lo que lleva es que, además de tener potestad sobre una serie de gastos, sean también corresponsables en los impuestos. Esto viene de lejos. Puyol nunca quiso, en primer lugar, el régimen foral en su momento del País Vasco, ni tampoco en principio quería tener mucha potestad sobre los impuestos porque no quería que le identificasen como el recaudador, porque tenía un efecto negativo en la sociedad. Bueno, que lo bajen como Madrid. Hay un efecto que, por ejemplo, no se puede limitar. La Rioja con el País Vasco no puede competir porque son dos regímenes forales distintos. Habrá que respetarlo porque está en la Constitución, pero eso sí que ahí hay una barrera a la competencia que no puede ejercer otra comunidad autónoma que no sea de régimen foral, pero el resto lo puede hacer perfectamente. Y por último, efectivamente, homogeneizar o armonizar lo que supone es que van a subir impuestos, van a poner un tipo mínimo, pero van a poner un tipo mínimo y de ahí van a poder ir para arriba. O sea, competencia va a poder seguir habiendo, pero con un tipo mínimo más elevado. Pues ¿para qué quieren poner ese tipo mínimo? Que lo dejen como está, y quien no quiera cobrar impuestos, bueno, pues ya se encargará de gestionar eficientemente para poder prestar los mejores servicios sin necesidad de gravar tanto a sus contribuyentes. O sea, esto es una tontería, además en términos técnicos. Simplemente el gobierno ha entrado en una persecución contra la Comunidad de Madrid, que en muchos casos tampoco es nueva. Es una cierta tendencia que tienen a veces el gobierno central contra la Comunidad de Madrid, porque se ponen ante el espejo de su propia gestión, de lo que podrían hacer y no hacen. Y ahora Pedro Sánchez, con todas sus fuerzas, y María Jesús Montero están intentando. Lo que tienen que hacer ellos es hacer lo mismo que Madrid, gestionar mejor y bajar los impuestos, dejar más dinero en el bolsillo de los contribuyentes, que son al final los que se benefician. Alguien podría pensar que el único aspecto positivo de que obligasen a subir los impuestos a Madrid, que ojalá no lo consigan, es que Pedro Sánchez pagaría más impuestos.
A ver, hay argumentos teóricos, argumentos académicos, moderadamente serios, que defienden la subida del impuesto sobre sucesiones, pero lo defienden para bajar otros impuestos, que aquí es donde nos encontramos con la trampa, ¿no? Hay algunos economistas que sostienen que si gravamos más las herencias y al mismo tiempo bajamos los tipos marginales más altos del IRPF, de algún modo estamos penalizando la riqueza muerta, la riqueza estancada, la riqueza improductiva, y al mismo tiempo estamos beneficiando fiscalmente, es decir, estamos gravando menos a las rentas más altas, que son las que están generando en este momento valor y las que están generando en este momento riqueza. Bueno, si se hiciera este tipo de planteamiento, habría cierto margen para la discusión razonable, porque, bueno, ese argumento tiene bastante interés. Luego hay otros problemas que también tiene muy serios el impuesto sobre sucesiones, en esencia, cómo pagarlo cuando no hay una liquidez vinculada a esa herencia y a esa empresa, ¿no? Pero claro, aquí no estamos hablando de nada de esto. Aquí estamos hablando de vamos a subir todos los impuestos y además el impuesto sobre sucesiones. Por tanto, simplemente es una forma de desplumar a los ciudadanos en mayor medida. Ahora, por ejemplo, está siendo entrevistado Pablo Iglesias y, por lo visto, acaba de repetir el tan manido argumento de que si nos equiparáramos fiscalmente con Europa, nadaríamos en la abundancia fiscal y podríamos gastar en todo lo que quisiéramos. Bueno, ya lo hemos explicado muchas veces. Equipararnos fiscalmente con Europa supone, es verdad, que los ricos paguen más impuestos, pero supone que sobre todo las clases medias paguen muchísimos más impuestos. En términos medios, según el país europeo al que nos equiparemos, pero habría que subir los impuestos por familia española, familia de clase media, entre 4.000 y 8.000 euros al año para equipararnos con Europa. Por tanto, creo que esto es una salvajada que, sin embargo, está siendo postulada ya no por Pablo Iglesias. En el programa electoral del PSOE también se insiste en la cantinela de la necesidad de equipararnos fiscalmente con Europa.
Y como el programa de estabilidad ya enviado a Bruselas.
Claro, claro.
Mucho más grave.
Como si fuera esto, que equipararnos con Europa implicará solo subir los impuestos a algunos ricos. No, equipararnos con Europa, tengámoslo claro, es subirle masivamente los impuestos al conjunto de la ciudadanía, y a esto van. Estas medidas que estamos comentando forman parte de ese paquete.
Pero de todas formas, Pedro Sánchez y los socialistas siempre dicen que si se bajan los impuestos se pierde recaudación, cosa que en el medio y largo plazo es falso por el dinamismo económico que puede generar si las cosas se hacen bien. Dicen siempre esto, pero sin embargo hoy, con lo que ha dicho, se desmiente él mismo. Porque dice, Madrid baja los impuestos, hace competencia fiscal, que él llama desleal, al resto de comunidades autónomas y atrae más inversiones y más riqueza. Hombre, entonces está reconociendo que la bajada de impuestos beneficia, ¿no? Si baja el resto, a lo mejor entre todas las regiones pueden competir y así incluso atraer más riqueza de fuera. Pero además, si es así, porque él no se aplica el cuento en el conjunto nacional y baja los impuestos en el conjunto de España. Atraería quizás más riqueza, incentivaría más la atracción de inversiones que permitiesen generar actividad económica y empleo, ¿no? Con lo cual, es una auténtica contradicción permanente los argumentos empleados por el gobierno en estos momentos y la fijación que tienen contra una comunidad autónoma, que es muy importante, pero ellos tienen la responsabilidad del gobierno de la nación. Se podrían aplicar bien, entre otras cosas, en hacer las cosas como deben para que Bruselas no les enmiende la plana y les dé esos tirones de orejas que les da últimamente.
Es que, a ver, Madrid, dentro de lo que cabe, porque al final estamos en un contexto marcadamente socialdemócrata, en un contexto de un Estado gigantesco en todas partes y, por tanto, estamos hablando de pequeños cambios, pero pequeños cambios que pueden ser significativos en el margen. Y Madrid, desde luego, dentro de este consenso socialdemócrata en el que vive toda España, pues bueno, es una comunidad que ha bajado más los impuestos y que tiene impuestos más bajos y algunas regulaciones más abiertas al mercado que, ya digo, también dentro de su margen de competencias, porque no tiene para hacerlo todo, que es muy distinto, o es bastante distinto al resto de España. Y eso, claro, ese modelo alternativo, dentro, insisto, de los parámetros socialdemócratas en los que vivimos, pues es un modelo que Sánchez, el socialismo, aborrece, porque es un modelo que funciona, que genera riqueza y que le enmienda la plana al discurso socialista. Y del mismo modo que tenemos un reflejo de lo que puede ser un modelo económico algo más amigable hacia el mercado y hacia los impuestos bajos que el resto de España, también tenemos, hace unos días lo vimos, el modelo socialista de hacia dónde queremos o hacia dónde quieren ellos avanzar en caso de llegar al gobierno y de tener poder suficiente, que es Canarias. En Canarias hace unos días subieron masivamente los impuestos, de hecho, bueno, hace unos días, no, el día del helicóptero con Franco, para que no sonara mucho en la prensa, subieron masivamente el impuesto sobre sucesiones, en la línea de lo que propone Sánchez, el impuesto sobre la renta y, cuidado, el IVA canario. Esto de no queremos que paguen las clases medias, solo que paguen los más ricos. Bueno, PSOE y Podemos en Canarias subiendo el IVA, que, hombre, los ricos lo pagan, pero las clases medias creo que también.
Bueno, podemos cambiar de asunto porque nos vamos quedando cada vez sin tiempo. Este tema me ha parecido realmente interesante. No sé si queréis que hablemos de la bajada de los tipos de interés de la Fed, que hemos conocido a última hora de la tarde, o del IVA. Bueno, tú dinos, Rayo, tú marcas un poco y coges
bueno,
la
batuta. Bueno, hombre, yo creo que la noticia del mercado, la que ahora pues está sonando más, es claramente la bajada de tipos de la Fed, que no por esperada, no por descontada, antes antes de que se oficializara, había o se daba un 92% de probabilidades de que la Fed fuera a bajar tipos de interés, pues bueno, no deja de ser importante. Y digo que no deja de ser importante porque estamos claramente en un contexto de creciente laxitud monetaria, ya no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Y esto ya lo comenté el lunes. Luis me dijo el lunes, ¿estás de un optimista? No es que sea optimista, simplemente estoy planteando que a lo mejor el escenario catastrofista para el año que viene no tiene por qué serlo tanto, otra cosa es a medio plazo lo que vaya a hacer toda esta laxitud monetaria, si se dan varias circunstancias. Es decir, si se solventa el Brexit, que parece que con la convocatoria de elecciones y demás puede estar más o menos encarado, y si se solventa la guerra comercial, que, bueno, hoy ha habido un revés porque se ha cancelado la cumbre donde supuestamente van a firmar el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, pero bueno, creo que Trump sigue teniendo incentivos para antes de las presidenciales llegar a un acuerdo comercial. Y en ese contexto se acumula toda esta laxitud crediticia que se está produciendo, sí que podría haber un rebote del crecimiento económico global el año que viene, que de hecho creo que esa es la estrategia que busca Trump de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Meter mucho miedo este año para que los bancos centrales bajen tipos de interés y luego solucionar todos los problemas que estaban hundiendo el crecimiento económico mundial, que era básicamente la guerra comercial y el Brexit, y ahí aprovechar el impulso. Insisto, otra cosa es lo que pase en 2021, 2022, porque este tipo de políticas son pan para hoy y hambre para mañana, pero que no necesariamente el panorama tan negro que vemos para el año que viene, y que será muy negro si no se solucionan los problemas de fondo, se tiene por qué terminar materializando.
No tiene por qué terminar materializándose, pero sí que es verdad que todavía están todos esos riesgos en el horizonte y que efectivamente, como tú decías, si se soluciona el Brexit, si la guerra comercial se suaviza o se llega a un tipo de acuerdo, si en España puede haber cierta estabilidad, si Alemania recupera ese crecimiento económico un poquito más potente que a nosotros nos influye mucho, bueno, pues si se solucionan todas esas cosas, efectivamente esa desaceleración volverá a ser menos intensa. Pero primero, no parece que vaya a ser así, o no necesariamente. Y en segundo lugar, como bien decía Juan Ramón, esa política monetaria tan heterodoxa que están siguiendo los bancos centrales, al final lo que les deja es, primero, sin margen de maniobra. En segundo lugar, a las propias entidades bancarias sin poder tener un margen de intermediación lo suficientemente alto como para poder llevar su negocio bancario de manera óptima. Y en tercer lugar, les deja sin saber muy bien qué hacer en el momento en el que tienen que retirar todos esos estímulos monetarios. La Fed lo ha intentado, lo ha hecho en cierto modo, y ha vuelto a ello porque ha tenido un miedo horroroso a que la economía se le cayese. El Banco Central Europeo no ha sido ni tan siquiera capaz de retirarlo. Empezó a retirarlo manteniendo todavía los tipos a cero, y lo que ha hecho ha sido volver con un programa de facilidad financiera e incluso sugerir que puede introducirse por la senda de los tipos negativos, que es bastante desconocida en el conjunto de Europa y desde luego bastante bastante peligrosa por los ejemplos que podemos conocer. Y todo eso sigue generando un entorno de incertidumbre. Que 2020 pueda ser un poquito más suave ese descenso económico de lo que preveíamos, bueno, pues no lo sé, habrá que verlo, no está tan claro que así vaya a ser, pero desde luego, en el medio plazo, efectivamente, como bien ha dicho Juan Ramón, no son decisiones, desde luego, que contribuyan a una marcha económica estructural sólida y sostenible.
Pues José María y Juan Ramón, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y por haber compartido vuestros conocimientos con toda nuestra audiencia y conmigo. Os vais a ir, eso sí, con una buena recomendación por si estáis un poco estresados o por si tenéis un problema de sueño. Escuchad lo que os tiene que contar Carmen Arreaza.
Lo que recomendamos siempre, ya lo conocéis, Calm Plus, que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y que está disponible en parafarmaciamundonatural.es y también en parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.